Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. También los buenos días para ustedes, para mis colegas acá en el estudio y a mi colega que está aquí bien cerquita, Ricardo Espinosa. Él mismo se da el abrazo porque sabe que el abrazo está aquí presente.
Abrazo recibido y multiplicado, Exilda. Buenos días. Estamos en el ombliguito de la semana, miércoles 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. También Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal No Declarada y Día Mundial del Corredor, sí, de ese que sale a correr a hacer ejercicio. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Tras una caída de precio que rondó las casi 3 semanas de duración, euros y dólares amanecen hoy con sorprendentes indicios de recuperación en la venta informal en Cuba. El dólar resucita y lo hace a lo grande, pues hoy la moneda estadounidense se halla tasada como promedio en 300 pesos, 20 unidades más que en la jornada precedente.
La recuperación también llega para el euro, que sube 10 pesos. Pesos y pasa de 295 a 305. En el caso de la moneda libremente convertible, por tercer día consecutivo se mantiene en 260 pesos, tras un descenso sin precedentes iniciado por el dólar el 16 de mayo y marcado sobre todo por el ritmo vertiginoso en que bajaron las divisas en las últimas 2 semanas. El mercado informal en Cuba confirma hoy una primera y contundente señal de recuperación.
En otro orden de noticias, al menos 10 personas fueron detenidas en el contexto de la protesta del 28 de mayo en Juraguá, Cienfuegos, informó en Facebook el grupo Justicia 11, que ha logrado aclarar la situación de algunas de las personas bajo arresto. Según la publicación de la plataforma, los manifestantes fueron conducidos a la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operaciones, la Unidad de Investigación de la Seguridad del Estado y a la primera estación de la Policía Nacional Revolucionaria.
Las autoridades les impusieron una fianza de 200 mil pesos cubanos, según fuentes locales, que identificaron a los detenidos como Linet Columbia Ramírez, acusada de desorden público, Michael Ojeda Rodríguez, acusado de desacato, Adrián Morales Ojeda, acusado de desacato, Osmani Paz Hernández, acusado de desorden público. Justicia 11J también informó de la detención de Damián Velázquez Hernández, acusado de atentado por un altercado con un policía, Jorge Luis Najarro Hernández y Yasniel Najarro Hernández, hermanos, acusado de desorden público, Erick González Lima, periodista que trabajó en la radio en Cienfuegos, Alberto Donald Serpa y Norge Cuba, también acusados de desorden público.
El Ministerio de Salud Pública cubano confirmó la presencia de la fiebre del oropoche en el municipio de San Nicolás, Mayabeque, que marca la diseminación del virus primeramente detectado en Santiago de Cuba, según declaraciones del director de Salud Pública en el territorio, el doctor Ramón Aguilar Castillo. El virus fue detectado mediante acciones de seguimiento y vigilancia de síndromes febriles inespecíficos a partir de muestras estudiadas en el Laboratorio Nacional del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí.
El especialista, debo decir, dijo que en la localidad comenzaron a desarrollar acciones para cortar la cadena de transmisión y lograr el control de la enfermedad en el menor tiempo posible. Aseguró que han trazado estrategias para combatir la enfermedad en los consejos populares de la zona urbana norte y sur y posteriormente laborarán en asentamientos rurales, específicamente en tareas de fumigación. Sin embargo, no precisó el número de casos ni si hay pacientes hospitalizados.
Con más noticias, Cuba recibió una nueva donación de arroz de 1.580 toneladas procedentes de China como parte de un programa de ayuda del aliado asiático que comprende la entrega de más de 20.000 toneladas. La escasez en los últimos meses del cereal ha puesto en el foco la incapacidad del gobierno para suministrar a la población este alimento básico a través de la libreta de raciones.
Según publicó el periódico Trabajadores, la carga arribó recientemente al puerto del Mariel, en la provincia de Artemisa, y está compuesta por 66 contenedores, la primera de un total de 7 entregas, 4 de las cuales serán recibidas en ese enclave cercano a la capital y las 3 restantes por el puerto de Santiago de Cuba, entre los meses de junio y agosto.
Un programa de cooperación para el desarrollo del agro cubano con fondos de Francia y la Unión Europea incorpora por primera vez en este tipo de iniciativas al sector privado de la isla. La iniciativa busca tanto promover el uso sustentable del campo y captar divisas vía exportación de bienes agrícolas como la capacitación técnica del personal sobre el terreno, mientras el Estatal Banco de Crédito y Comercio canaliza fondos para otorgar créditos.
El programa denominado Afroverde Proilife incluye 3 proyectos que suman en total más de 12 millones de euros en subvenciones no reembolsables y unos 50 millones en préstamos, informaron el martes en conferencia de prensa en La Habana sus promotores. Mientras en la prensa provincial de Camagüey se detalló que la sede del Banco del Crédito y Comercio acogió su primer comité estratégico del plan, que se extenderá hasta 2027 y que pretende fortalecer el desarrollo cooperativo ganadero, concretamente en las ciudades de Camagüey, Guaymaró, Himawayú y Sibanicú.
En medio de la grave crisis sistémica de la pesca en Cuba, 12 embarcaciones de la flota estatal camaronera y para la captura de especies de escama, además de unos 200 pescadores privados que operan en la región suroriental de la isla, recibirán artes de pesca e insumos esenciales para el oficio como parte de un proyecto de colaboración desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, informó la agencia Prensa Latina.
Esta ayuda, aparte del proyecto Con Pescas Huacanayabo, responde a la alianza entre la FAO y el Centro de Investigaciones Pesqueras del Ministerio de la Industria Alimentaria, con respaldo financiero de 1.300 millones de dólares proveniente del Fondo Monetario Mundial para el Medio Ambiente. Los recursos a entregar contemplan redes con diferentes aberturas de luz de malla, hilos de pesca, cabos, cables y anzuelos, destinados a la explotación de los recursos marinos del Golfo de Huacanayabo.
Y vamos cerrando este segmento con esta información. El embarazo en la adolescencia se ha naturalizado en Cuba y existe poca percepción del riesgo sobre sus consecuencias para el desarrollo físico y psicológico de las niñas y las adolescentes, reconocieron expertos cubanos que se reunieron con el gobierno para abordar el problema. En una reunión presidida por el primer ministro Manuel Marrero y que evaluó la alta tasa de fecundidad en la adolescencia existente en la isla, se comentó que el 82% de la fecundidad adolescente corresponde al grupo de entre 15 y 19 años de edad.
Pero el 18% restante de las embarazadas menores de edad en Cuba tiene menos de 14 años, indicó un reporte del medio oficial CubaSí. La viceministra primera del Ministerio de Salud Pública, Tania Margarita Cruz, señaló que las estadísticas en adolescentes menores de 15 años de edad muestran una clara tendencia al incremento de la fecundidad y también de la tasa de aborto.
Continuamos en Martín Noticias AM. Ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalet con el parte del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Miércoles ya, mitad de semana, junio 5 de 2024, y sobre Cuba se mantiene una vaguada afectando sobre todo la región oriental del país, donde ayer se reportaban lluvias intensas. Por ejemplo, en Palenque de Yateras, en la provincia de Guantánamo, se reportan en las últimas horas 114 milímetros de lluvia, mientras que en La Jíquima, en la provincia de Holguín, 83 milímetros, y en Santiago de Cuba, en el área de la universidad, 74.1 milímetros. En el resto del territorio de Cuba, bueno, pues también se reportaron lluvias, pero menos intensas que las reportadas en el extremo oriental. El mapa del tiempo del día de hoy muestra altas presiones sobre el Atlántico, llegan débilmente a dominar el tiempo en la isla, se mantiene la vaguada sobre el extremo oriental de la isla y, por supuesto, también poco cambio en general para el día de hoy. Estamos hablando de un día que amanece con poca nubosidad, sobre todo en el occidente, pero hacia el centro y el oriente amanece con cielos parcialmente nublados y podrá nublarse sobre todo en la tarde en localidades del interior, cuando se pueden reportar otra vez lluvias y tormentas eléctricas. Repito, sobre todo lo más intenso en el extremo oriental de la isla. Para hoy, temperaturas máximas entre 32 y 34 grados en buena parte del área, llegando a 35 en localidades aisladas. De hecho, ayer se reportaron valores por encima de 35 en varias localidades, en Paso Real de San Diego, Pinal de Río, en Santi Espíritu. La máxima temperatura de Cuba ayer fue 35.9 y se reporta en la localidad de Venezuela, en la provincia de Ciego de Ávila, y el área de Júcaro también en la provincia de Ciego de Ávila reportaba 35.1. Para hoy, vientos variables débiles con calma en la mañana, luego brisas costeras en la tarde. Vamos a tener poco oleaje en el norte de la región occidental, de Pinal del Río a Matanza, también en el sur de la región oriental, la zona de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, mar tranquila en el resto. Estamos transitando hoy por el último día de la fase de cuarto menguante. Para los que estén en la ciudad de Santiago de Cuba, hoy alta la posibilidad de lluvias y tormentas, superando el 40%, la humedad relativa elevada, las temperaturas máximas de 31 a 34 grados y el viento de región sur-sureste alcanzando de 15 a 20 kilómetros por hora. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha afirmado que el movimiento de resistencia islámica Hamás aún no ha dado una respuesta a la propuesta de alto el fuego desvelada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ha asegurado que Israel ha aceptado el plan a pesar de las discrepancias mostradas por el gobierno respecto a la hoja de ruta.
Así ha insistido en que la pelota está en el tejado de Hamás y ha recalcado que Washington espera que el grupo islamista traslade su respuesta a Qatar, que está jugando papeles de mediación, y fueron quienes transmitieron a Hamás la propuesta por parte de los israelíes.
El gobierno de Estados Unidos ha reiterado el martes su posición a favor de la vía diplomática en el conflicto entre Israel y el partido milicia chií libanés Hezbollah, después de que un ministro del gabinete de guerra israelí asegurara que resolverán la situación en la frontera norte, limítrofe con Líbano, mediante un acuerdo con las autoridades del país vecino o a través de una escalada de los ataques.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha señalado que líderes israelíes han abogado por una solución diplomática. Y obviamente, Esa es la solución que Estados Unidos también prefiere y que está tratando de alcanzar, aseverando que una guerra abierta no es una situación sostenible para Israel, porque decenas de miles de sus ciudadanos están desplazados de sus hogares.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para sancionar a altos cargos del Tribunal Penal Internacional después de que el fiscal general Karim Khan pidiese la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant.
La votación se ha saldado con 247 votos a favor frente a 155 en contra, con 42 demócratas votando a favor de una medida que tiene pocas opciones de prosperar en un Senado controlado por el Partido Demócrata.
Con más noticias, la ONU ha recordado que el acceso a asilo es un derecho humano fundamental, luego de las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para impedir que todos aquellos migrantes que crucen la frontera sur de manera ilegal puedan recibir asilo, a fin de facilitar las expulsiones de quienes no están amparados legalmente para quedarse y reducir el trabajo de las autoridades fronterizas.
Las medidas no son permanentes y suspenderán cuando el número de migrantes que crucen la frontera sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionarlo de forma segura y eficaz, e incluyen excepciones humanitarias, como menores no acompañados, víctimas de trata o personas enfermas.
Las autoridades de Ucrania han considerado una importante noticia que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, vaya a asistir a la conferencia de paz de Suiza después de que se hayan confirmado dos encuentros de los presidentes Joe Biden y Volodymyr Zelensky para este mismo mes.
Kim llegó a sugerir públicamente que Biden debería acudir al foro de Lucerna el 15 y 16 de junio, pero parece darse por satisfecho con la confirmación por parte de la Casa Blanca de que Biden y Zelensky se verán primero en Francia y luego en Italia, aprovechando en este último caso la reunión de líderes del G7.
Seguimos con más noticias. En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha confirmado este miércoles el inicio de una nueva ofensiva terrestre contra la ciudad de Deir al-Balah y el campamento de refugiados de Burey, situados en el centro de la franja de Gaza, con el objetivo declarado de destruir infraestructura terrorista de Hamas.
Así ha afirmado que se trata de una actividad precisa al este de Deir al-Balah y Burey, y ha recalcado que ha lanzado las operaciones a partir de información de inteligencia sobre la presencia de terroristas sobre el terreno y en túneles.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este miércoles de que el ejército israelí está preparado para una acción muy poderosa en la frontera con Líbano, en el marco de los más de 7 meses de enfrentamientos con el partido milicia chií Hezbollah a raíz de los ataques perpetrados el 7 de octubre.
El primer ministro de Israel se ha reunido además con militares de la Brigada 769 para abordar las operaciones contra Hezbollah, según ha informado el diario israelí The Times of Israel. El ejército de Israel ha confirmado a primera hora del día, a través de un breve comunicado publicado en su página web, que durante las últimas horas ha bombardeado dos supuestas lanzaderas de misiles de Hezbollah, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha criticado hoy la autorización por parte del gobierno de Israel a la marcha de la bandera en Jerusalén y ha hecho un llamamiento a los palestinos a un día de la ira en el marco de una movilización general frente a la ocupación.
Así ha reclamado a la población palestina, especialmente en Cisjordania, Jerusalén y el interior ocupado, que participe en una movilización general, al tiempo que ha solicitado a las masas de la nación árabe e islámica que incremente los movimientos que presionan a Israel y a aquellos que la apoyan.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado hoy que Israel pagará un precio por la muerte de un asesor de la organización en un bombardeo ejecutado el lunes por el ejército de Israel contra la provincia siria de Alepo, en el norte del país, en medio del aumento sostenido de las tensiones bilaterales.
Asimismo, ha destacado la labor del asesor fallecido en el ataque, identificado como Saida Villar, y ha recalcado que el mártir inspirará para siempre a la juventud revolucionaria, tal y como ha recogido la agencia iraní Tasnim.
Y vamos cerrando este segmento informativo en América Latina, donde el gobierno de Colombia y la disidencia de la segunda marquetalia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, liderada por el guerrillero Iván Márquez, han iniciado ayer martes un proceso de paz, luego de coincidir en la necesidad de una solución política y la construcción de la paz respaldada respaldada por una amplia movilización social.
Así, el gobierno colombiano ha considerado positivas las manifestaciones de la segunda Marquetalia sobre el rechazo de los secuestros con fines económicos para priorizar el diálogo con empresarios, ganaderos y comerciantes, así como su compromiso con la protección del medio ambiente.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que su gobierno prohibirá el asilo a los migrantes irregulares que intenten entrar al país. Una medida, Exilda, que cerrará la frontera sur con México cuando las cifras de llegadas excedan la capacidad de procesamiento en los puntos de entrada, como ocurre hoy.
El presidente expresó que estas acciones estarán vigentes cuando la frontera sur se vea abrumada y hará más fácil para los oficiales de inmigración expulsar rápidamente a las personas que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a dejar Ricardo y los oyentes que sea el abogado de inmigración Willy Allen quien nos hable sobre esta medida y cómo afecta a los cubanos y al resto de los migrantes. Así que, abogado, un gusto tenerlo acá, como siempre. Buenos días.
Buenos días, abogado.
Buenos días. Bueno. Tenemos crisis en la frontera, parte psicológica, parte real. Mira, ¿qué es lo que es bueno? Número uno, el programa de CBP-1 se mantiene y 1,450 personas entran todos los días. En este momento, casi la tercera parte de las personas que están entrando son cubanos. Así que es una entrada legal para los cubanos que continúan diariamente pudiendo entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Así que CBP-1 continúa. Ahora, ¿qué es lo que es triste? Una vez que lleguemos a más de 2,500 entradas, no contando las de CBP, por frontera irregular, se va a cerrar la frontera. Ahora, eso es un proceso que puede ser draconiano para los cubanos. ¿Por qué? Vamos a recordar que hace más de un año hay un acuerdo entre Cuba y México, donde México se compromete de recibir, perdón, entre México y los Estados Unidos, donde México se compromete de recibir de regreso mensualmente 30,000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Ahora, ¿qué ocurre? La expectativa de los cubanos o venezolanos que son devueltos a México es muy pobre. La realidad es que México puede deportar fácilmente hacia Cuba y hacia Venezuela, que los Estados Unidos no puede hacerlo. El temor mío es que mensualmente, por lo menos de este grupo, de los cuatro países que tienen el programa humanitario, sean 30,000 devueltos a México, y de ahí pueden ser deportados a Cuba. Igual pueden ser 20,000 cubanos y 10,000 de otros grupos, que puede ser 5,000 cubanos y 20,000 venezolanos. No hay un número específico para cada país, es en total. Segundo, los Estados Unidos están pagando a México para que haga un esfuerzo más grande para cerrar la frontera sur y que haga un esfuerzo más grande para detener y deportar a personas que entran ilegalmente a México. Eso va a afectar a los cubanos que están entrando por un gran número de la frontera sur y que al final del día México los puede deportar. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a decir que llegamos al tope. La frontera está cerrada como está cerrada hoy. ¿Quién pudiera entrar? Bueno, primero, siempre va a haber un espacio para menores de edad que vienen solos. Pero menores de edad que vienen solos, el proceso para legalizarse una vez que les permiten entrar va a ser horrible. Porque aunque tengan padres aquí, van a ir a un albergue y no les van a dar un tipo de documento que los ayude a legalizarse. También quienes son exceptos de no poder entrar a los Estados Unidos, víctimas de tráfico humano y personas que pueden articular un miedo inmediato de ser secuestrado, asesinado o que están huyendo de los carteles de México. Pero esa entrevista la van a empezar a hacer deportadores que a lo mejor no tienen el entrenamiento completo de verdad poder asesorar lo que está ocurriendo. Y temo que ahí va a ser muy difícil que puedan los deportadores aceptar lo que dicen personas que están siendo perseguidos, que temen por su seguridad en México, y al final, ¿quién está exento? Personas que tienen enfermedades o condiciones graves que les permite entrar a los Estados Unidos para tratamiento médico. Las personas que no están exentas, que de una forma u otra logran entrar, que viene ahí, es el golpe duro, no van a calificar para asilo político. Pueden hacer el proceso de asilo, pero lo que están es peleando una protección contra la tortura, están peleando una suspensión de la deportación. Si a ti te otorgan suspensión de tu deportación o protección contra la tortura, no vas a ser residente. Si a ti te otorgan asilo y te calificaste para asilo, vas a ser residente. Entonces, también mucho depende si un cubano logra entrar y califica para el asilo o la protección, qué documento le darían para entrar, o si va a ser el juicio completo en detención. Hoy día hay 41,000 camas disponibles para detener a personas que están de una forma ilegal en los Estados Unidos o que están esperando deportación. 41,000 camas. Y si tú lo piensas, 41,000 camas, y puedes tener 2,000 personas entrando diariamente, no hay suficiente cama para las personas que están entrando. Y tienes que tomar en consideración que muchas de las camas están usadas para criminales que están adentro de los Estados Unidos, que no son ciudadanos americanos, que son convictos y están esperando juicio de deportación después de acabar una condena criminal. Así que sí, las condiciones de la frontera van a ser draconianas. Yo creo que el tema para los cubanos va a ser muy difícil. En gran parte, si tú lo piensas, ¿cuántas personas han vendido todo en Cuba para empezar esta travesía de llegar a los Estados Unidos y llegan a México y están tienen la mala suerte de ser los que devuelven a México, o peor, los que le niegan a entrar y los deportan a Cuba? Es un problema bien serio. Y tienes que añadir a esto ahora que los Estados Unidos ya ha tomado sanciones contra los operadores de charter flights.
Correcto.
Y contra los operadores que son los dueños de autobuses que transportan personas en Centroamérica. Y la sanción incluye negarle visa no solamente a los dueños, pero a los familiares de los dueños, y buscar cómo pueden embargar algunos de los fondos que puedan tener en los Estados Unidos.
Abogado.
Así que yo creo que
no queremos que se... porque el tiempo va volando, pero ¿qué va a pasar con aquellos cubanos que ya están aquí en territorio estadounidense con la I-220A? Así de enfático, nada.
Nada, los cubanos que están aquí están bien. Es más, que yo creo que siempre hay algo positivo en todo. Yo creo que la forma que están cerrando la frontera en este momento da más razón para que el secretario de DHS en los próximos 90 días, 100 días, llegue a la conclusión que es más fácil legalizar a los cubanos que están aquí que deportarlos. Y una vez que eso ocurra, todos los cubanos con 220A van a estar legalizados. Los que me preocupan a mí son los que salieron con fianza o tienen 220B. El camino para ellos va a ser mucho más difícil. Pero yo creo que estas sanciones hoy van a ayudar a legalizar a los cubanos con 220A.
Perfecto.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración, Willy Allen, por haber estado acá una vez más en Martí Noticias AM. Muchísimas gracias, abogado.
Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este día, miércoles, también la actualización informativa ya está aquí desde nuestra sala de redacción.
Le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Rápidamente en las informaciones. Autoridades penitenciarias negaron el lunes la visita familiar al preso político José Daniel Ferrer García, confinado en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Nelva Ismaray Ortega, la esposa del líder opositor, así lo denunció a Radio Martí Noticias.
El pasado lunes 3 de junio del 2024, me dirigí hacia la prisión de Máximo séptima severidad Mar Verde aquí en Santiago de Cuba, acompañada de mi hijastra Fátima Victoria y de mi hijo Daniel José, pues tocaba por reglamento la visita familiar y la visita matrimonial. Y por décima sexta ocasión nos negaron la visita familiar y por décima séptima ocasión la visita matrimonial. Luego de tanta espera, al final nos llevaron hacia una oficina, la misma oficina de siempre, en la que antes se daban las visitas y ahora solamente podemos hacer la entrega de la java con algunos alimentos, medicamentos y productos de aseo. Allí nos dijeron que no se iba a dar la visita nuevamente, que solamente se iba a hacer la entrega de la java que habíamos llevado. Recordar que en más de un año, desde el 7 de marzo del 2023, no nos han dado visitas familiares, que solamente en cinco ocasiones hemos tenido fe de vida de mi esposo. Esperábamos, teníamos la esperanza que al ser las dos visitas juntas pudieran darnos esa posibilidad, aunque fuera de 2 minutos. Sin embargo, nos negaron nuevamente esa posibilidad.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse en Santiago de Cuba a una de las protestas de descontento popular que tuvo lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el año 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. Y la Concertación Democrática de Frente condenó las prácticas represivas del Estado cubano, en especial la detención del activista Joel Armenteros, quien pretendía entregar en el órgano municipal del Poder Popular de Corralillo, en Villa Clara, un recordatorio sobre la importancia de la celebración de las asambleas de rendición de cuentas. Armenteros habló con Martín Noticias sobre su detención ocurrida el 28 de mayo.
Yo me dirigía a la Asamblea Municipal del Poder Popular a hacer la entrega de un recordatorio, de un petitorio, haciendo una reclamación sobre las asambleas de rendición de cuentas. Y entonces, cuando me dirigía en la madrugada del martes 28 a Corralillo, al parecer había un operativo en busca de unas quemas, de unas cañas que hay en esta zona, que en ese operativo ahí fui retenido. A las tratas de fue que vinieron a hacerme una pregunta, ¿qué perseguieron nosotros con esa documentación? Yo le explico que nosotros estamos persiguiendo con esa documentación los derechos que tiene el pueblo a poder dirigirse a hacer una reclamación. Yo le explico a ellos que era el Asamblea de Rendición de Cuentas, donde el pueblo puede expresar su inquietud, su necesidad y sus problemas que tienen. Y entonces, al no tener ese lugar, estamos reclamando. Miró el documento, porque no tuvo respuesta a eso, porque esas respuestas las dan las asambleas municipales y el partido. Como a las 6:30, 6:30 por ahí, suelten, salía a esa hora a inventar de Corralillo y bajado.
La coalición de Frente ha insistido en que los procesos de rendición de cuentas son una oportunidad relevante para reafirmar en acto público tanto la invalidez electoral como el reconocimiento de una creciente ciudadanía y sociedad civil independientes decididas a reivindicar sus derechos. El Consejo de Estado de Cuba ha asegurado que la postergación de los procesos de rendición de cuentas se debe a los problemas de energía y combustible. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrá reuniones en Europa con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente estadounidense Joe Biden se reunirá en los próximos días con su par ucraniano Volodymyr Zelensky, tanto en Normandía, Francia, como en la cumbre del G7 en Italia, para tratar la lucha de Kiev contra Rusia, según informó el martes la Casa Blanca. Durante su estancia esta semana en Normandía, con motivo del 80 aniversario del desembarco del Día D de la Segunda Guerra Mundial, Biden tendrá la oportunidad de sentarse con el presidente Zelensky, según aseguró el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, a los periodistas que partieron con el mandatario rumbo a Francia. Biden también tiene previsto volver a ver a Zelensky en la reunión del Grupo de los Siete en Bari, Italia, del 13 al 15 de junio, que se centrará en el uso de los fondos rusos congelados para apoyar el esfuerzo militar de Ucrania. La doble muestra de apoyo se produce después de que Biden se enfrentara a críticas por informar que no asistirá a la próxima cumbre sobre Ucrania en Suiza para ir a una recaudación de fondos para las presidenciales de noviembre con las estrellas de Hollywood, George Clooney y Julia Roberts. Zelensky ha dicho que su ausencia favorecerá al presidente ruso Vladimir Putin. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y Sullivan asistirán en representación de Biden a la cumbre suiza.
Y la Unión Europea da por perdida la misión de observación electoral para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo amplía.
Después de que el CNE retirara la invitación al bloque europeo, fuentes diplomáticas confirmaron a la agencia Europa Press que el envío de observadores en este punto es bastante improbable, aunque la decisión final está en manos del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell. Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, criticó la posición de la Unión Europea, que exige elecciones transparentes y que esperan poder venir como observadores.
Los países que quieren supervisarnos a nosotros de allá de la Unión Europea tienen reyes, monarcas, y quieren darnos lecciones de democracia a nosotros.
María Corina Machado espera que el Consejo Nacional Electoral rectifique la decisión de retirar la invitación al bloque europeo como observador a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Realmente para nosotros es una señal de miedo. Ellos están reconociendo que no quieren ser observados. Creo que es un gran error. Yo creo que es algo que debería reconsiderarse si efectivamente el régimen busca con ello tener reconocimiento y obtener legitimidad. Pero lo que pasa es que el régimen sabe lo que sabe todos los venezolanos.
George Hudson, embajador del Reino Unido en Colombia, reiteró que su país no reconoce al gobierno de Maduro, pero sí al Estado venezolano, razón por la cual mantienen relaciones diplomáticas a un bajo nivel. El representante británico manifestó su deseo de ver unas elecciones libres, seguras y justas en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y las autoridades de Ucrania han considerado una importante noticia que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, vaya a asistir a la conferencia de paz de Suiza después de que se hayan confirmado dos encuentros de los presidentes Joe Biden y Volodymyr Zelensky para este mismo mes. Mientras tanto, las tropas rusas continúan avanzando en la región nororiental ucraniana de Kharkiv, ofensiva por la que varios países de la OTAN, incluidos Estados Unidos y Alemania, autorizaron a Ucrania el empleo de su armamento contra objetivos en territorio ruso, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Eso sí, dichos ataques ucranianos deben limitarse a golpear instalaciones militares al otro lado de la frontera de Kharkiv y nunca podrá emplear misiles de largo alcance contra otros objetivos.
El gobierno exilda ya ha confirmado el uso de armamento occidental durante ataques a posiciones militares en territorio ruso. La viceministra para la reintegración de los territorios temporalmente ocupados, Irina Vereshchuk, ha difundido en su cuenta de Telegram imágenes de un supuesto sistema S-300, se llama así, ubicado en territorio ruso en llamas. El presidente Vladimir Putin había amenazado a Europa con graves consecuencias en caso de que los países de la OTAN permitieran a Ucrania golpear instalaciones militares en Rusia. Por eso, para una completa actualización de este tema, de este conflicto, contamos con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote. ¿Qué tal? Buenos días, señor González Moscote.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda, Ricardo. Buenos días.
Buenos días para usted. Gracias por aceptar la invitación y estar acá en el programa.
Se ven el presidente Biden y Zelensky en Francia y en Italia, pero no se verán para la cumbre de la paz. ¿Esto mandaría algún mensaje?
Bueno, es que hay que estar claros en lo que está Zelensky. Zelensky está promoviendo un foro internacional para la paz en Suiza. Ese foro precisamente lo que busca es llamar la atención. Fíjate que acaba de estar con Ferdinando Marcos en Filipinas. Acaba de estar Zelensky porque está buscando, recabando apoyo internacional para su plan de paz. ¿Cuál es el plan de paz que él propone? Propone que las tropas de Putin se vayan totalmente del territorio, crear un armisticio, crear una zona de paz, tranquilidad y seguridad, justamente la zona que hoy es totalmente guerra. Y aparte de eso, que se cree un convenio de aceptación mutua, de no agresión, de que Putin no vuelva a agredir a Ucrania. Son básicamente las cosas que está buscando Zelensky. En cuanto a las reuniones de Italia, del G7, y la reunión de Normandía de los 80 años, del famoso desembarco aquel de la Segunda Guerra Mundial, pues precisamente allí tendrá Zelensky la oportunidad de encontrarse con varios líderes mundiales, con ellos, entre ellos Joe Biden, porque con Joe Biden se encontrará allí y luego se encontrará en Italia para la cumbre del G7. Lo fundamental que hará Zelensky allí es primero darle las gracias porque se destrabó finalmente esa ayuda que estaba prevista por Ucrania y que justamente le dio delantera a Rusia en estos ataques, en estos avances. Y también otra cosa importante es que Estados Unidos fue el último país en aceptar de que Ucrania utilice sus armas en territorio ruso, pero ojo, con la salvedad de que debe ser solamente en objetivos militares. En eso fueron muy claros los Estados Unidos, de que no puede ser atacada la población civil, no puede ser atacado ningún objetivo donde implique civiles, sino solamente objetivos militares. Y obviamente aquí se está cumpliendo, o se está mandando por tierra una premisa que estableció Boris Johnson cuando fue el primer ministro inglés. Él fue el que advertía al comienzo de la misma guerra que no se le podía dar armas de largo alcance a Ucrania porque ellos atacarían a territorio ruso y obviamente Putin acusaría a Occidente de esos ataques. A pesar de que, fíjense ustedes, Putin recientemente decía que cualquier misiles ATACMS, por ejemplo, que fuera enviado a Rusia, dice, estos misiles no necesitan ningún soldado ucraniano para ser operados. O sea, estos misiles serían operados directamente por la OTAN. Por lo consiguiente, yo consideraría, decía Putin, que ese ataque viene de la OTAN a Rusia, mas no es un ataque hecho ni dirigido por un soldado ucraniano. Ahí es donde estaba la coyuntura y el problema que se está presentando y la amenaza que hace Putin, que si es atacado, pues entonces él tomará represalias contra esto, ¿no?
Claro. Moscú también está desestimando esta cumbre de Suiza sobre Ucrania y dice que la ve como pérdida de tiempo si no hay participación de ellos.
Así es, porque precisamente lo que busca Zelensky es crear un grueso grupo de apoyo de países, de presidentes, para luego ese grupo crear allí un documento que presione a Putin, obligue a Putin a negociar. Se ha intentado varias negociaciones, intentó una negociación en Bielorrusia bajo la égide de Lukashenko, del dictador Lukashenko. También se logró una conversación, un acercamiento de paz en Turquía, también bajo el lineamiento que estableció Tayyip Erdogan, que bueno, Tayyip Erdogan de los aposentos de Putin, pero que está claro, Zelensky fue allí con su gente, pero no se llegó a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque es que Zelensky también es intransigente. Zelensky exige que para hablar de paz tienen las tropas de Putin que estar fuera del territorio de Ucrania. Antes no, o sea, no habla de paz en medio de la guerra, o sea, negociación, como ustedes recordarán aquella negociación que hizo el gobierno colombiano con las FARC, que en medio de la guerra estaban negociando en La Habana. No, aquí Zelensky dice que no, que con guerra él no va a negociar con Putin.
Muy bien, pues estaremos atentos a lo que suceda con el empleo de estas armas occidentales, si realmente debilitarán a Rusia, y lo que se produzca de estos encuentros en Francia, Italia, en la cumbre del G7 y la reunión de Normandía. Como siempre, a Manuel González Moscote, nuestra gratitud y nuestro abrazo. Buen día.
Gracias.
Buen día, Exilda. Buen día, Ricardo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM con más información. La administración del presidente Joe Biden anunció acciones ejecutivas para cerrar las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, cuando los funcionarios estadounidenses consideren que la frontera sur esté abrumada.
La frontera se reabriría solo cuando el número de migrantes que la cruzan entre los puertos de entrada sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionar de forma segura y eficaz las operaciones fronterizas.
La orden entrará en vigor cuando el número de encuentros fronterizos entre los puertos de entrada llegue a 2.500 por día, según altos funcionarios de la administración.
Las restricciones estarían en vigor hasta 2 semanas después de que el número de encuentros diarios sea igual o inferior a 1.500 por día entre los puertos de entrada.
Según dijo la Casa Blanca, estas medidas facilitarán a los agentes de inmigración la rápida expulsión de personas que no tengan una base legal para permanecer en los Estados Unidos.
Estas medidas incluyen excepciones humanitarias para los niños no acompañados, las personas que enfrentan amenazas médicas o de seguridad graves y las víctimas de trata.
El presidente Biden aseguró que la posibilidad de solicitar asilo seguirá estando disponible para quienes busquen emigrar legalmente a Estados Unidos y gestionen una cita a través de la aplicación CBP One para una entrevista en un puerto de entrada.
Migrants will be restricted from receiving asylum at our southern border unless they seek it after entering through an established lawful process. Those who seek to come to the United States legally, for example, for entry.
Los migrantes podrán recibir asilo en nuestra frontera sur a menos que lo soliciten después de ingresar al país a través de un proceso legal establecido. Aquellos que buscan venir legalmente a Estados Unidos, por ejemplo, haciendo una cita y llegando a un puerto de entrada, el asilo seguirá estando disponible, afirmó Biden desde la Casa Blanca en un discurso donde estuvo flanqueado por un grupo bipartidista de alcaldes de ciudades fronterizas.
Por otra parte, autoridades penitenciarias negaron nuevamente el lunes la visita familiar al preso político José Daniel Ferrer García, confinado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Nelva Ismaray Ortega, esposa del líder opositor, explicó a Martín Noticias que se presentó en el penal Mar Verde en compañía de Fátima Victoria y de Daniel José, hijo de ambos, a la visita reglamentaria del prisionero político.
Según Ortega, a Ferrer le correspondían tanto la visita familiar como la visita matrimonial.
Y por décima sexta ocasión nos negaron la visita familiar y por décima séptima ocasión la visita matrimonial. Luego de tanta espera, al final nos llevaron hacia una oficina, la misma oficina de siempre, en la que antes se daban las visitas y ahora solamente podemos hacer la entrega de la java con algunos alimentos, medicamentos y productos de aseo. Recordar que en más de un año, desde el 7 de marzo del 2023, no nos han dado visitas familiares, que solamente en cinco ocasiones hemos tenido fe de vida de mi esposo.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse en Santiago de Cuba a una de las múltiples protestas de descontento popular que tuvieron lugar ese día en varias ciudades de la isla.
Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
En 2023, Cuba importó un 73,5% más de combustible que el año anterior para generar electricidad. No obstante, la generación nacional bruta cayó un 2,5% con respecto al año previo, según el informe anual Electricidad en Cuba, indicadores seleccionados 2023, que publicó la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI.
Y es que el sistema eléctrico cubano se encuentra en una de las peores crisis de las últimas décadas. Las propias autoridades han reconocido que no tienen soluciones a corto ni mediano plazo para resolver la situación. Y la población cubana sufre apagones hasta de 20 horas continuas.
El régimen del venezolano Nicolás Maduro triplicó el envío de petróleo asociado cubano Miguel Díaz-Canel en el mes de mayo con un total de 70 mil barriles diarios, según datos de la agencia Reuters.
A propósito de economía, el dólar, el euro y el MLC experimentan una tendencia a la baja durante las últimas semanas en el mercado informal de Cuba.
El asesor de empresas privadas Ángel Marcelo Rodríguez Pita señaló en Martín Noticias por qué pasa esto.
La caída de este valor del euro y del dólar tiene un origen, que ha sido el aumento de los aranceles a las importaciones. Y entonces esas micro, pequeñas y medianas empresas están dejando de importar para ir a comprar a las empresas estatales socialistas comercializadoras. Al ir a comprar allí y luego revender acá, bueno, evidentemente se están generando un grupo de mayores distorsiones, como le llaman ellos, mayores problemas. Y sumado a ello, por un lado, frena la dinámica económica, por otro lado favorece esa caída del dólar y el euro, porque anteriormente el emprendedor necesitaba 20 mil dólares para importar un determinado producto, ahora con 10 mil va y se lo compra directamente a la empresa estatal socialista o a cualquier otro empresario extranjero radicado en Cuba.
Por su parte, el periodista Boris González Arenas se refirió en Martín Noticias al malestar social que esto sigue ocasionando en la sociedad cubana.
O sea, si la demanda sigue alta, olvídate que no baja. También hay una realidad y es que las personas que compraron los productos en dólares los compraron a una tasa que fue previa al descenso, y entonces ellos tienen que reponer los dólares que habían comprado para obtener esos productos.
El pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr., el menor de los conocidos hermanos Gurriel, disparó con su equipo de los Diamondbacks su jonrón número 100 en la Major League Baseball, MLB.
Gurriel Jr., quien lleva dos temporadas con el equipo de Arizona, llegó a su centenar de vuelas cercas, con 68 durante su estadía con los Blue Jays de Toronto y 32 ahora con su nuevo equipo.
Según estadísticas, el jardinero espirituano es el 19 jugador nacido en Cuba que llega a estas cifras en Grandes Ligas.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya se enciende nuestro faro informativo para suceder minuto a minuto, instante tras instante, lo mejor de América Latina, que esperamos así sea. Alejandro Marcano.
Así es, bienvenido.
Aquí estamos.
De vuelta a casa.
Nuevecito.
Sí, señor, nuevecito. Me comí todas las croquetas de las vacaciones. Aquí estamos. Pero bueno, vamos a darle un panorama, una revisión al panorama informativo, como dice Ricardo, de toda América Latina. Y comenzamos con Colombia. Gobierno y disidencia de la FARC, de Iván Márquez, inician diálogos de paz, pero van a ser en Caracas. Hablando de Colombia, no niega la posibilidad, Petro ya empieza a dar pistas claras sobre una posible reelección. El periodismo en el exilio es la última reserva de libertad en Nicaragua, esto lo asegura Carlos Chamorro. Transportistas de Bolivia protestaron por segundo día por la falta de dólares y también de combustible. Luis Arce, el presidente boliviano, viaja a Rusia para reunirse con Putin, el presidente Putin, en medio de la crisis en Bolivia por la falta también de dólares. Asesinan en México una alcaldesa tras las elecciones presidenciales ganadas por Sheinbaum. Xochitl Gálvez, por cierto, está pidiendo la revisión voto a voto en el 80% de los centros electorales de ese vecino país. El Consejo Presidencial de Transición oficializó el nombramiento de Garry Conille como primer ministro de Haití, y España muestra apoyo a Brasil para la creación de un impuesto mínimo global a los superricos. Bloomberg habla, hablando de economía, valga la redundancia, bonos y acciones argentinas se desploman en Wall Street y vuelve a subir el riesgo país. Y terminamos con Venezuela. El padrón definitivo para las elecciones presidenciales es de 21.620.705 venezolanos. Pero oigan esto, ¿no? A los que están pendientes del proceso electoral cuestionado en Venezuela, menos de 70.000 personas votarán en el exterior en las presidenciales del 28 de julio. Esto según el registro electoral. Y estamos hablando de 70.000 personas cuando agencias de la ONU están estimando en 7.7 millones el número de migrantes que ya están fuera de Venezuela. Es decir, nada. No va a poder participar nadie. Así que no son, según algunos
porque
analistas,
no están habilitados.
Ni libres, ni transparentes.
Porque no están habilitados,
no están
en varios
habilitados
lugares.
Y el régimen no les va a dar permiso, no les ha dado permiso.
Ni les interesa.
Ni les interesa. Ya, esa es la, con esa palabra nos quedamos. Y con eso terminamos. ¿Dónde está deportes? ¿Está de vacaciones?
Si quieres, puedes dar los deportes.
Ah, no, de eso no sé mucho.
No, no sabes mucho.
No, bueno, si puedo dar algo mientras llega. Acabo de leer, Tucupita Marcano, lo acabo de leer, buscando las noticias, haciendo la búsqueda. Tucupita Marcano, coincidimos con apellido, no somos familia, es el primer jugador en un siglo suspendido de las Grandes Ligas, creo que jugaba con los Piratas de Pittsburgh, por hacer apuestas ilegales,
sí,
no sé cuántos millones,
ilegales.
Pero suspendido de por vida para jugar. Bueno. Lamentablemente somos noticias, señores, pero no es familia mía.
Nada que ver con Alejandro Marcano.
Venezolanos.
Bueno. Hay más deporte, no hay deporte.
No sé, tú tienes algo más que decir.
No.
Hablamos de Messi.
Bueno, Messi es mi favorito, pero no.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Italia no pudo con Turquía y Portugal goleó a Finlandia. Son los amistosos a 10 días del inicio de la Eurocopa y ya vieron a Pepe Lacayo haciendo fila para comprar la camiseta de Mbappé.
Bueno, pero no está hoy Pepe Lacayo. Por aquí está Chambi Campos, que no sé en qué cola andará.
¿Qué camiseta irá a comprar?
No sabemos. Buenos días.
Hola, Chambi.
Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días, Ricardo. No, yo voy a comprar otra cosa más. Claro, que cuesta 1,500,000 pesos, así que le voy a pedir a Exilda si por favor me puede ayudar con eso.
Eso es calderilla.
Es la casa de Cassius Clay, quien después se convirtió en Muhammad Ali, el gran boxeador, el hombre de las causas sociales, el hombre de la fama.
Y el baile en el ring, ¿no? Como le gustaba bailar en el ring.
Bailo como una mariposa, ¿no? Decía.
Sí.
Sí, la casa de Louis Brock, que hasta había sido hasta hace 2 años atrás un museo. Hoy ya se rumoraba hacía tiempo que podía ser puesta en el mercado, ya que el museo lo habían mudado para el centro de la ciudad de Louis Brock, y ahora aparentemente están vendiendo la casa 1,500,000 dólares. No. Como está la casa aquí en Miami, no es mucho. Lo que pasa es que es una casa pequeña en un lugar donde el mercado no vale tanto. 2 cuartos y 1 baño. Ahí nació y creció Cassius Clay. Pero bueno, así que, porque quiero aclarar, o sea, no estaba comprando la camiseta, estaba comprando eso. Anoche, Miami continúa sus problemas con Tampa. Miami le ha ganado a Tampa 59 veces, mientras que Tampa le ha ganado a ellos 80. En otras palabras, Tampa tiene el número de ellos. Y ayer abrieron el partido 3-0. Estaban ganando 3-0. Y no pudieron recuperarse. El equipo de Tampa vino detrás, le hizo 9 carreras entre el cuarto y el quinto inning. Y después Miami hizo un par de carreras, pero terminó 9-5. Los cubanos, el dúo musical Yandy y Randy. Yandy Díaz pateando 247, se fue de 5-2 y anotó una carrera. Y Yandy y Randy Arozarena, quien batea 166, se fue de 1-1, anotó una carrera. ¿Qué está pasando con Randy Arozarena? No tengo idea. No tengo idea, él ha dicho que no está haciendo nada diferente, solamente que no ha tenido la suerte que ha tenido en otros años, cosa que hasta cierto punto puede ser verdad, en otras no. Y Ryan Pepiot, el muchacho que vino de Los Ángeles, pues sigue el dominio, le ha ganado 3 veces a Miami, no ha perdido, le hicieron 3 carreras en el primer inning, pero ya después no le pudieron hacer más nada, le dieron 3 hits durante el resto del juego. Una gran labor. Esta noche los dos equipos se enfrentan, y esto es una serie, Ricardo, sí, que en béisbol no hay amistosos, pero hay las series que le llaman las series contra tus rivales. Entonces a cada equipo le han escogido, no es que le hayan escogido un rival, es que tenga algo así como en contra. Y en el caso de Miami y Tampa, son los dos equipos del estado de la Florida que nacieron más o menos en la misma época. Entonces todos los años tienen que jugar 4 partidos, 2 en casa de cada uno. Ya Miami jugó en Tampa y perdió, y ahora está aquí, recibió a Tampa aquí en su casa y ya perdieron el primer juego. Esta noche Zac Eflin toma la lomita por el equipo de Tampa, mientras que el zurdito Braxton Garrett, que está 2-0 desde que regresó de la lesión, será el lanzador por los Marlins. Ese juego comienza a las 6:40. Y aparentemente estamos viendo ya el final de los tres grandes. Ayer, Djokovic, el cual ha tenido problemas con su rodilla, pero ha estado batallando el Roland Garros allá en el Abierto de París.
En Francia, sí.
Pues resultó ser que lo que tiene la rodilla es más de lo que se imaginaba, una lesión que tiene que necesita operación.
Un deporte,
con esta, mis amigos, me voy.
Un deporte exigente.
Gracias, Chambi. Un abrazo.
Nos hablamos.
Bueno, muchas gracias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. También los buenos días para ustedes, para mis colegas acá en el estudio y a mi colega que está aquí bien cerquita, Ricardo Espinosa. Él mismo se da el abrazo porque sabe que el abrazo está aquí presente.
Abrazo recibido y multiplicado, Exilda. Buenos días. Estamos en el ombliguito de la semana, miércoles 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. También Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal No Declarada y Día Mundial del Corredor, sí, de ese que sale a correr a hacer ejercicio. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Tras una caída de precio que rondó las casi 3 semanas de duración, euros y dólares amanecen hoy con sorprendentes indicios de recuperación en la venta informal en Cuba. El dólar resucita y lo hace a lo grande, pues hoy la moneda estadounidense se halla tasada como promedio en 300 pesos, 20 unidades más que en la jornada precedente.
La recuperación también llega para el euro, que sube 10 pesos y pasa de 295 a 305. En el caso de la moneda libremente convertible, por tercer día consecutivo se mantiene en 260 pesos. Tras un descenso sin precedentes iniciado por el dólar el 16 de mayo y marcado sobre todo por el ritmo vertiginoso en que bajaron las divisas en las últimas 2 semanas, el mercado informal en Cuba confirma hoy una primera y contundente señal de recuperación.
En otro orden de noticias, al menos 10 personas fueron detenidas en el contexto de la protesta del 28 de mayo en Juraguá, Cienfuegos, informó en Facebook el grupo Justicia 11, que ha logrado aclarar la situación de algunas de las personas bajo arresto. Según la publicación de la plataforma, los manifestantes fueron conducidos a la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operaciones, la Unidad de Investigación de la Seguridad del Estado y a la Primera Estación de la Policía Nacional Revolucionaria.
Las autoridades les impusieron una fianza de 200 mil pesos cubanos, según fuentes locales, que identificaron a los detenidos como Lynette Columbia Ramírez, acusada de desorden público, Michael Ojeda Rodríguez, acusado de desacato, Adrián Morales Ojeda, acusado de desacato, Osmani Paz Hernández, acusado de desorden público. Justicia 11J también informó de la detención de Damián Velázquez Hernández, acusado de atentado por un altercado con un policía, Jorge Luis Najarro Hernández y Yasniel Najarro Hernández, hermanos, acusado de desorden público, Eric González Lima, periodista que trabajó en la radio en Cienfuegos, Alberto Donald Serpa y Norge Cuba, también acusados de desorden público.
El Ministerio de Salud Pública cubano confirmó la presencia de la fiebre del oropoche en el municipio de San Nicolás, Mayabeque, que marca la diseminación del virus primeramente detectado en Santiago de Cuba. Según declaraciones del director de Salud Pública en el territorio, el doctor Ramón Aguilar Castillo, el virus fue detectado mediante acciones de seguimiento y vigilancia de síndromes febriles inespecíficos a partir de muestras estudiadas en el Laboratorio Nacional del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí.
El especialista, debo decir, dijo que en la localidad comenzaron a desarrollar acciones para cortar la cadena de transmisión y lograr el control de la enfermedad en el menor tiempo posible. Aseguró que han trazado estrategias para combatir la enfermedad en los consejos populares de la zona urbana norte y sur y posteriormente laborarán en asentamientos rurales, específicamente en tareas de fumigación. Sin embargo, no precisó el número de casos ni si hay pacientes hospitalizados.
Con más noticias, Cuba recibió una nueva donación de arroz de 1.580 toneladas procedentes de China como parte de un programa de ayuda del aliado asiático que comprende la entrega de más de 20.000 toneladas. La escasez en los últimos meses del cereal ha puesto en el foco la incapacidad del gobierno para suministrar a la población este alimento básico a través de la libreta de ración.
Según publicó el periódico Trabajadores, la carga arribó recientemente al puerto del Mariel, en la provincia de Artemisa, y está compuesta por 66 contenedores, la primera de un total de 7 entregas, 4 de las cuales serán recibidas en ese enclave cercano a la capital y las 3 restantes por el puerto de Santiago de Cuba, entre los meses de junio y agosto.
Un programa de cooperación para el desarrollo del agro cubano con fondos de Francia y la Unión Europea incorpora por primera vez en este tipo de iniciativas al sector privado de la isla. La iniciativa busca tanto promover el uso sustentable del campo y captar divisas vía exportación de bienes agrícolas como la capacitación técnica del personal sobre el terreno, mientras el Estatal Banco de Crédito y Comercio canaliza fondos para otorgar créditos.
El programa denominado Afroverde Proil Life incluye 3 proyectos que suman en total más de 12 millones de euros en subvenciones no reembolsables y unos 50 millones en préstamos, informaron el martes en conferencia de prensa en La Habana sus promotores, mientras en la prensa provincial de Camagüey se detalló que la sede del Banco del Crédito y Comercio acogió su primer comité estratégico del plan, que se extenderá hasta 2027 y que pretende fortalecer el desarrollo cooperativo ganadero, concretamente en las ciudades de Camagüey, Guaymaró, Himawayú y Sibanicú.
En medio de la grave crisis sistémica de la pesca en Cuba, 12 embarcaciones de la flota estatal camaronera y para la captura de especies de escama, además de unos 200 pescadores privados que operan en la región suroriental de la isla, recibirán artes de pesca e insumos esenciales para el oficio como parte de un proyecto de colaboración desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, informó la agencia Prensa Latina.
Esta ayuda, parte del proyecto Con Pescas Huacanayabo, responde a la alianza entre la FAO y el Centro de Investigaciones Pesqueras del Ministerio de la Industria Alimentaria, con respaldo financiero de 1.300 millones de dólares, provenientes del Fondo Monetario Mundial para el Medio Ambiente. Los recursos a entregar contemplan redes con diferentes aberturas de luz de malla, hilos de pesca, cabos, cables y anzuelos, destinados a la explotación de los recursos marinos del Golfo de Guacanayabo.
Y vamos cerrando este segmento con esta información. El embarazo en la adolescencia se ha naturalizado en Cuba y existe poca percepción del riesgo sobre sus consecuencias para el desarrollo físico y psicológico de las niñas y las adolescentes. Reconocieron expertos cubanos que se reunieron con el gobierno para abordar el problema. En una reunión presidida por el primer ministro Manuel Marrero y que evaluó la alta tasa de fecundidad en la adolescencia existente en la isla, se comentó que el 82% de la fecundidad adolescente corresponde al grupo de entre 15 y 19 años de edad.
Pero el 18% restante de las embarazadas menores de edad en Cuba tiene menos de 14 años, indicó un reporte del medio oficial CubaSí. La viceministra primera del Ministerio de Salud Pública, Tania Margarita Cruz, señaló que las estadísticas en adolescentes menores de 15 años de edad muestran una clara tendencia al incremento de la fecundidad y también de la tasa de abortos.
Continuamos en Martín Noticias AM. Ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalet con el parte del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Miércoles ya, mitad de semana, junio 5 de 2024, y sobre Cuba se mantiene una vaguada afectando sobre todo la región oriental del país, donde ayer se reportaban lluvias intensas. Por ejemplo, en Palenque de Yateras, en la provincia de Guantánamo, se reportan en las últimas horas 114 milímetros de lluvia, mientras que en La Jíquima, en la provincia de Holguín, 83 milímetros, y en Santiago de Cuba, en el área de la universidad, 74.1 milímetros. En el resto del territorio de Cuba, bueno, pues también se reportaron lluvias, pero menos intensas que las reportadas en el extremo oriental. El mapa del tiempo del día de hoy muestra altas presiones sobre el Atlántico, llegan débilmente a dominar el tiempo en la isla, se mantiene la vaguada sobre el extremo oriental de la isla y, por supuesto, también poco cambio en general para el día de hoy. Estamos hablando de un día que amanece con poca nubosidad, sobre todo en el occidente, pero hacia el centro y el oriente amanece con cielos parcialmente nublados y podrá nublarse sobre todo en la tarde en localidades del interior, cuando se pueden reportar otra vez lluvias y tormentas eléctricas. Repito, sobre todo lo más intenso en el extremo oriental de la isla. Para hoy, temperaturas máximas entre 32 y 34 grados en buena parte del área, llegando a 35 en localidades aisladas. De hecho, ayer se reportaron valores por encima de 35 en varias localidades, en Paso Real de San Diego, Pinal del Río, en Santi Espíritu. La máxima temperatura de Cuba ayer fue 35.9 y se reporta en la localidad de Venezuela, en la provincia de Ciego de Ávila, y el área de Júcaro, también en la provincia de Ciego de Ávila, reportaba 35.1. Para hoy, vientos variables débiles con calma en la mañana, luego brisas costeras en la tarde. Vamos a tener poco oleaje en el norte de la región occidental, de Pinar del Río a Matanza, también en el sur de la región oriental, la zona de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, mar tranquila en el resto. Estamos transitando hoy por el último día de la fase de cuarto menguante. Para los que estén en la ciudad de Santiago de Cuba, hoy alta la posibilidad de lluvias y tormentas, superando el 40%, la humedad relativa elevada, las temperaturas máximas de 31 a 34 grados y el viento de región sur-sureste alcanzando de 15 a 20 kilómetros por hora. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha afirmado que el movimiento de resistencia islámica Hamas aún no ha dado una respuesta a la propuesta de alto el fuego desvelada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ha asegurado que Israel ha aceptado el plan a pesar de las discrepancias mostradas por el gobierno respecto a la hoja de ruta.
Así ha insistido en que la pelota está en el tejado de Hamas y ha recalcado que Washington espera que el grupo islamista traslade su respuesta a Qatar, que está jugando papeles de mediación, y fueron quienes transmitieron a Hamas la propuesta por parte de los israelíes.
El gobierno de Estados Unidos ha reiterado el martes su posición a favor de la vía diplomática en el conflicto entre Israel y el partido milicia libanés Hezbollah, después de que un ministro del gabinete de guerra israelí asegurara que resolverán la situación en la frontera norte, limítrofe con Líbano, mediante un acuerdo con las autoridades del país vecino o a través de una escalada de los ataques.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense Matthew Miller ha señalado que líderes israelíes han abogado por una solución diplomática y obviamente esa es la solución que Estados Unidos también prefiere y que está tratando de alcanzar, aseverando que una guerra abierta no es una situación sostenible para Israel, porque decenas de miles de sus ciudadanos están desplazados de sus hogares.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para sancionar a altos cargos del Tribunal Penal Internacional después de que el fiscal general Karim Khan pidiese la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant.
La votación se ha saldado con 247 votos a favor frente a 155 en contra, con 42 demócratas votando a favor de una medida que tiene pocas opciones de prosperar en un Senado controlado por el Partido Demócrata.
Con más noticias, la ONU ha recordado que el acceso a asilo es un derecho humano fundamental luego de las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para impedir que todos aquellos migrantes que crucen la frontera sur de manera ilegal puedan recibir asilo a fin de facilitar las expulsiones de quienes no están amparados legalmente para quedarse y reducir el trabajo de las autoridades fronterizas.
Las medidas no son permanentes y suspenderán cuando el número de migrantes que crucen la frontera sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionarlo de forma segura y eficaz, e incluyen excepciones humanitarias, como menores no acompañados, víctimas de trata o personas enfermas.
Las autoridades de Ucrania han considerado una importante noticia que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, vaya a asistir a la conferencia de paz de Suiza después de que se hayan confirmado dos encuentros de los presidentes Joe Biden y Volodymyr Zelensky para este mismo mes.
Kiev llegó a sugerir públicamente que Biden debería acudir al foro de Lucerna el 15 y 16 de junio, pero parece darse por satisfecho con la confirmación por parte de la Casa Blanca de que Biden y Zelensky se verán primero en Francia y luego en Italia, aprovechando en este último caso la reunión de líderes del G7.
Seguimos con más noticias. En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha confirmado este miércoles el inicio de una nueva ofensiva terrestre contra la ciudad de Deir al-Balah y el campamento de refugiados de Burey, situados en el centro de la franja de Gaza, con el objetivo declarado de destruir infraestructura terrorista de Hamas.
Así ha afirmado que se trata de una actividad precisa al este de Deir al-Balah y Burey y ha recalcado que ha lanzado las operaciones a partir de información de inteligencia sobre la presencia de terroristas sobre el terreno y en túneles.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este miércoles de que el ejército israelí está preparado para una acción muy poderosa en la frontera con Líbano, en el marco de los más de 7 meses de enfrentamientos con el partido milicia chií Hezbollah a raíz de los ataques perpetrados el 7 de octubre.
El primer ministro de Israel se ha reunido además con militares de la Brigada 769 para abordar las operaciones contra Hezbollah, según ha informado el diario israelí The Times of Israel. El ejército de Israel ha confirmado a primera hora del día a través de un breve comunicado publicado en su página web que durante las últimas horas ha bombardeado dos supuestas lanzaderas de misiles de Hezbollah, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha criticado hoy la autorización por parte del gobierno de Israel a la marcha de la bandera en Jerusalén y ha hecho un llamamiento a los palestinos a un día de la ira en el marco de una movilización general frente a la ocupación.
Así ha reclamado a la población palestina, especialmente en Cisjordania, Jerusalén y el interior ocupado, que participe en una movilización general, al tiempo que ha solicitado a las masas de la nación árabe e islámica que incremente los movimientos que presionan a Israel y a aquellos que la apoyan.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado hoy que Israel pagará un precio por la muerte de un asesor de la organización en un bombardeo ejecutado el lunes por el ejército de Israel contra la provincia siria de Alepo, en el norte del país, en medio del aumento sostenido de las tensiones bilaterales.
Asimismo, ha destacado la labor del asesor fallecido en el ataque, identificado como Saida Villar, y ha recalcado que el mártir inspirará para siempre a la juventud revolucionaria, tal y como ha recogido la agencia iraní Tasnim.
Y vamos cerrando este segmento informativo en América Latina, donde el gobierno de Colombia y la disidencia de la segunda marquetalia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, liderada por el guerrillero Iván Márquez, han iniciado ayer martes un proceso de paz, luego de coincidir en la necesidad de una solución política y la construcción de la paz respaldada por una amplia movilización social.
Así, el gobierno colombiano ha considerado positivas las manifestaciones de la segunda marquetalia sobre el rechazo de los secuestros con fines económicos para priorizar el diálogo con empresarios, ganaderos y comerciantes, así como su compromiso con la protección del medio ambiente.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que su gobierno prohibirá el asilo a los migrantes irregulares que intenten entrar al país. Una medida, Exilda, que cerrará la frontera sur con México cuando las cifras de llegadas excedan la capacidad de procesamiento en los puntos de entrada, como ocurre hoy.
El presidente expresó que estas acciones estarán vigentes cuando la frontera sur se vea abrumada y hará más fácil para los oficiales de inmigración expulsar rápidamente a las personas que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a dejar, Ricardo, y los oyentes, que sea el abogado de inmigración Willy Allen quien nos hable sobre esta medida y cómo afecta a los cubanos y al resto de los migrantes. Así que, abogado, un gusto tenerlo acá, como siempre. Buenos días.
Buenos días, abogado.
Buenos días. Bueno. Tenemos crisis en la frontera, parte psicológica, parte real. Mira, ¿qué es lo que es bueno? Número uno, el programa de CBP1 se mantiene y 1,450 personas entran todos los días. En este momento, casi la tercera parte de las personas que están entrando son cubanos. Así que es una entrada legal para los cubanos que continúan diariamente pudiendo entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Así que CBP1 continúa. Ahora, ¿qué es lo que es triste? Una vez que lleguemos a más de 2,500 entradas, no contando las de CBP, por frontera irregular, se va a cerrar la frontera. Ahora, eso es un proceso que puede ser draconiano para los cubanos. ¿Por qué? Vamos a recordar que hace más de un año hay un acuerdo entre Cuba y México, donde México se compromete de recibir, entre México y los Estados Unidos, donde México se compromete de recibir de regreso mensualmente 30,000 cubanos, haitianos y nicaragüenses. Ahora, ¿qué ocurre? La expectativa de los cubanos o venezolanos que son devueltos a México es muy pobre. La realidad es que México puede deportar fácilmente hacia Cuba y hacia Venezuela, que los Estados Unidos no puede hacerlo. El temor mío es que mensualmente, por lo menos de este grupo, de los cuatro países que tienen el problema humanitario, sean 30,000 devueltos a México, y de ahí pueden ser deportados a Cuba. Igual pueden ser 20,000 cubanos y 10,000 de otros grupos que puede ser 5.000 cubanos y 20.000 venezolanos. No hay un número específico para cada país, es el total. Segundo, los Estados Unidos están pagando a México para que haga un esfuerzo más grande para cerrar la frontera sur y que haga un esfuerzo más grande para detener y deportar a personas que entran ilegalmente a México. Eso va a afectar a los cubanos que están entrando por un gran número de la frontera sur y que al final del día México los puede deportar. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a decir que llegamos al tope, la frontera está cerrada como está cerrada hoy. ¿Quién pudiera entrar? Bueno, primero, siempre va a haber un espacio para menores de edad que vienen solos. Pero menores de edad que vienen solos, el proceso para legalizarse una vez que les permiten entrar va a ser horrible. Porque aunque tengan padres aquí, van a ir a un albergue y no les van a dar un tipo de documento que los ayude a legalizarse. También quienes son exceptos de estar de no poder entrar a los Estados Unidos. Víctimas de tráfico humano y personas que pueden articular un miedo inmediato de ser secuestrado, asesinado o que están huyendo de los carteles de México. Pero esa entrevista la van a empezar a hacer deportadores que a lo mejor no tienen el entrenamiento completo de verdad poder asesorar lo que está ocurriendo. Y temo que ahí va a ser muy difícil que puedan los deportadores aceptar lo que dicen personas que están siendo perseguidos, que temen por su seguridad en México. Y al final, ¿quién está exento? Personas que tienen enfermedades o condiciones graves que les permiten entrar a los Estados Unidos para tratamiento médico. Las personas que no están exentas, que de una forma u otra logran entrar, que viene ahí, es el golpe duro, no van a calificar para asilo político. Pueden hacer el proceso de asilo, pero lo que están es peleando una protección contra la tortura, están peleando una suspensión de la deportación. Si a ti te otorgan suspensión de tu deportación o protección contra la tortura, no vas a ser residente. Si a ti te otorgan asilo y calificaste para asilo, vas a ser residente. Pero también mucho depende si un cubano logra entrar y califica para el asilo o la protección, qué documento le darían para entrar o si va a ser el juicio completo en detención. Hoy día hay 41.000 camas disponibles para detener a personas que están de una forma ilegal en los Estados Unidos o que están esperando deportación, 41.000 camas. Y si tú lo piensas, 41.000 camas y puedes tener 2.000 personas entrando diariamente, no hay suficiente cama para las personas que están entrando. Y tienes que tomar en consideración que muchas de las camas están usadas para criminales que están adentro de los Estados Unidos, que no son ciudadanos americanos, que son convictos y están esperando juicio de deportación después de acabar una condena criminal. Así que sí, las condiciones de la frontera van a ser draconianas. Yo creo que el tema para los cubanos va a ser muy difícil. En gran parte, si tú lo piensas, ¿cuántas personas han vendido todo en Cuba para empezar esta travesía de llegar a los Estados Unidos y llegan a México y están tienen la mala suerte de ser los que devuelven a México, o peor, los que le niegan a entrar y los deportan a Cuba? Es un problema bien serio. Y tienes que añadir a esto ahora que los Estados Unidos ya han tomado sanciones contra los operadores de charter flights.
Correcto.
Y contra los operadores que son los dueños de autobuses que transportan personas en Centroamérica. Y la sanción incluye negarle visa no solamente a los dueños, pero a los familiares de los dueños, y buscar cómo pueden embarcar algunos de los fondos que puedan tener en los Estados Unidos.
Abogado.
Así que yo creo que
no queremos que se... Porque sí, el tiempo va volando, pero ¿qué va a pasar con aquellos cubanos que ya están aquí en territorio estadounidense con la I-220A?
Nada.
Así de enfático. Nada.
Nada. Los cubanos que están aquí están bien. Es más, que yo creo que siempre hay algo positivo en todo. Yo creo que la forma que están cerrando la frontera en este momento da más razón para que el secretario de DHS en los próximos 90 días, 100 días, llegue a la conclusión que es más fácil legalizar a los cubanos que están aquí que deportarlos. Y una vez que eso ocurra, todos los cubanos con 220A van a estar legalizados. Los que me preocupan a mí son los que salieron con fianza o tienen 220B. El camino para ellos va a ser mucho más difícil. Pero yo creo que estas sanciones hoy van a ayudar a legalizar a los cubanos con 220A.
Perfecto.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración, Willy Allen, por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Muchísimas gracias, abogado.
Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y en este día, miércoles, también la actualización informativa ya está aquí desde nuestra sala de redacción.
Le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Rápidamente en las informaciones. Autoridades penitenciarias negaron el lunes la visita familiar al preso político José Daniel Ferrer García, confinado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Nelva Ismaray Ortega, la esposa del líder opositor, así lo denunció a Radio Martí Noticias.
El pasado lunes 3 de junio del 2024 me dirigí hacia la prisión de máxima severidad Mar Verde aquí en Santiago de Cuba, acompañada de mi hijastra Fátima Victoria y de mi hijo Daniel José, pues tocaba por reglamento la visita familiar y la visita matrimonial. Y por décima sexta ocasión nos negaron la visita familiar y por décima séptima ocasión la visita matrimonial. Luego de tanta espera, al final nos llevaron hacia una oficina, la misma oficina de siempre, en la que antes se daban las visitas y ahora solamente podemos hacer la entrega de la java con algunos alimentos, medicamentos y productos de aseo. Allí nos dijeron que no se iba a dar la visita nuevamente, que solamente se iba a hacer la entrega de la java que habíamos llevado. Recordar que en más de un año, desde el 7 de marzo del 2023, no nos han dado visitas familiares, que solamente en cinco ocasiones hemos tenido fe de vida de mi esposo. Esperábamos, teníamos la esperanza que al ser las dos visitas juntas pudieran darnos esa posibilidad, aunque fuera de 2 minutos. Sin embargo, nos negaron nuevamente esa posibilidad.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse en Santiago de Cuba a una de las protestas de descontento popular que tuvo lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el año 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. Y la Concertación Democrática de Frente condenó las prácticas represivas del Estado cubano, en especial la detención del activista Joel Armenteros, quien pretendía entregar en el órgano municipal del Poder Popular de Corralillo, en Villa Clara, un recordatorio sobre la importancia de la celebración de las asambleas de rendición de cuentas. Armenteros habló con Martín Noticias sobre su detención ocurrida el 28 de mayo.
Yo me dirigía a la Asamblea Municipal del Poder Popular a hacer la entrega de un recordatorio, de un petitorio, haciendo una reclamación sobre las asambleas de rendición de cuentas. Y entonces, cuando me dirigía en la madrugada del martes 28 a Corralillo, al parecer había un operativo en busca de unas quemas, de unas cañas que hay en esa zona, y en ese operativo ahí fui retenido. A las tratas de fue que vinieron a hacerme una pregunta, ¿qué perseguimos nosotros con esa documentación? Yo le explico que nosotros estamos persiguiendo con esa documentación los derechos que tiene el pueblo a poder dirigirse a hacer una reclamación. Yo le explico a ellos que era el Asamblea de Rendición de Cuentas, donde el pueblo puede expresar su inquietud, su necesidad y sus problemas que tienen. Y entonces, al no tener ese lugar, estamos reclamando. Miró el documento, porque no tuvo respuesta a eso, porque esas respuestas las dan las asambleas municipales y el partido. Como a las 6:30 por ahí, suelten, salía a esa hora a inventar de Corralillo y bajado.
La coalición de Frente ha insistido en que los procesos de rendición de cuentas son una oportunidad relevante para reafirmar en acto público tanto la invalidez electoral como el reconocimiento de una creciente ciudadanía y sociedad civil independientes decididas a reivindicar sus derechos. El Consejo de Estado de Cuba ha asegurado que la postergación de los procesos de rendición de cuentas se debe a los problemas de energía y combustible. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrá reuniones en Europa con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente estadounidense Joe Biden se reunirá en los próximos días con su par ucraniano Volodymyr Zelensky, tanto en Normandía, Francia, como en la cumbre del G7 en Italia, para tratar la lucha de Kiev contra Rusia, según informó el martes la Casa Blanca. Durante su estancia esta semana en Normandía, con motivo del 80 aniversario del desembarco del Día D de la Segunda Guerra Mundial, Biden tendrá la oportunidad de sentarse con el presidente Zelensky, según aseguró el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, a los periodistas que partieron con el mandatario rumbo a Francia. Biden también tiene previsto volver a ver a Zelensky en la reunión del Grupo de los Siete en Bari, Italia, del 13 al 15 de junio, que se centrará en el uso de los fondos rusos congelados para apoyar el esfuerzo militar de Ucrania. La doble muestra de apoyo se produce después de que Biden se enfrentara a críticas por informar que no asistirá a la próxima cumbre sobre Ucrania en Suiza para ir a una recaudación de fondos para las presidenciales de noviembre con las estrellas de Hollywood, George Clooney y Julia Roberts. Zelensky ha dicho que su ausencia favorecerá al presidente ruso Vladimir Putin. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y Sullivan asistirán en representación de Biden a la cumbre suiza.
Y la Unión Europea da por perdida la misión de observación electoral para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo amplía.
Después de que el CNE retirara la invitación al bloque europeo, fuentes diplomáticas confirmaron a la agencia Europa Press que el envío de observadores en este punto es bastante improbable, aunque la decisión final está en manos del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell. Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, criticó la posición de la Unión Europea, que exige elecciones transparentes y que esperan poder venir como observadores.
Los países que quieren supervisarnos a nosotros de allá de la Unión Europea tienen reyes, monarcas, y quieren darnos lecciones de democracia a nosotros.
María Corina Machado espera que el Consejo Nacional Electoral rectifique la decisión de retirar la invitación al bloque europeo como observador a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Realmente para nosotros es una señal de miedo. Ellos están reconociendo que no quieren ser observados. Creo que es un gran error. Yo creo que es algo que debería reconsiderarse si efectivamente el régimen busca con ellos tener reconocimiento y obtener legitimidad. Pero lo que pasa es que el régimen sabe lo que sabe.
George Hudson, embajador del Reino Unido en Colombia, reiteró que su país no reconoce al gobierno de Maduro, pero sí al Estado venezolano, razón por la cual mantienen relaciones diplomáticas a un bajo nivel. El representante británico manifestó su deseo de ver unas elecciones libres, seguras y justas en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y las autoridades de Ucrania han considerado una importante noticia que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, vaya a asistir a la conferencia de paz de Suiza después de que se hayan confirmado dos encuentros de los presidentes Joe Biden y Volodymyr Zelensky para este mismo mes. Mientras tanto, las tropas rusas continúan avanzando en la región nororiental ucraniana de Kharkiv, ofensiva por la que varios países de la OTAN, incluidos Estados Unidos y Alemania, autorizaron a Ucrania el empleo de su armamento contra objetivos en territorio ruso, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Eso sí, dichos ataques ucranianos deben limitarse a golpear instalaciones militares al otro lado de la frontera de Kharkiv y nunca podrá emplear misiles de largo alcance contra otros objetivos.
El gobierno exilda ya ha confirmado el uso de armamento occidental durante ataques a posiciones militares en territorio ruso. La viceministra para la reintegración de los territorios temporalmente ocupados, Irina Vereshchuk, ha difundido en su cuenta de Telegram imágenes de un supuesto sistema S-300, se llama así, ubicado en territorio ruso en llamas. El presidente Vladimir Putin había amenazado a Europa con graves consecuencias en caso de que los países de la OTAN permitieran a Ucrania golpear instalaciones militares en Rusia. Por eso, para una completa actualización de este tema, de este conflicto, contamos con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote. ¿Qué tal? Buenos días, señor González Moscote.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Exilda, Ricardo, buenos días.
Buenos días para usted. Gracias por aceptar la invitación y estar acá en el programa.
Se ven el presidente Biden y Zelensky en Francia y en Italia, pero no se verán para la cumbre de la paz. ¿Esto mandaría algún mensaje?
Bueno, es que hay que estar claros en lo que está Zelensky. Zelensky está promoviendo un foro internacional para la paz en Suiza. Ese foro precisamente lo que busca es llamar la atención. Fíjate que acaba de estar con Ferdinando Marcos en Filipinas. Acaba de estar Zelensky porque está buscando, recabando apoyo internacional para su plan de paz. ¿Cuál es el plan de paz que él propone? Propone que las tropas de Putin se vayan totalmente del territorio, crear un armisticio, crear una zona de paz, tranquilidad y seguridad, justamente la zona que hoy es totalmente guerra. Y aparte de eso, que se cree un convenio de aceptación mutua, de no agresión, de que Putin no vuelva a agredir a Ucrania. Son básicamente las cosas que está buscando Zelensky. En cuanto a las reuniones de Italia, del G7, y la reunión de Normandía de los 80 años, del famoso desembarco aquel de la Segunda Guerra Mundial, pues precisamente allí tendrá Zelensky la oportunidad de encontrarse con varios líderes mundiales, con ellos, entre ellos Joe Biden, porque con Joe Biden se encontrará allí y luego se encontrará en Italia para la cumbre del G7. Lo fundamental que hará Zelensky allí es primero darle las gracias porque se destrabó finalmente esa ayuda que estaba prevista por Ucrania y que justamente le dio delantera a Rusia en estos ataques, en estos avances. Y también otra cosa importante es que Estados Unidos fue el último país en aceptar de que Ucrania utilice sus armas en territorio ruso, pero ojo, con la salvedad de que debe ser solamente en objetivos militares. En eso fueron muy claros los Estados Unidos, de que no puede ser atacada la población civil, no puede ser atacado ningún objetivo donde implique civiles, sino solamente objetivos militares. Y obviamente aquí se está cumpliendo, o se está mandando por tierra una premisa que estableció Boris Johnson cuando fue el primer ministro inglés. Él fue el que advertía al comienzo de la misma guerra que no se le podía dar armas de largo alcance a Ucrania, porque ellos atacarían a territorio ruso y obviamente Putin acusaría a Occidente de esos ataques. A pesar de que, fíjense ustedes, Putin recientemente decía que cualquier misiles ATACMS, por ejemplo, que fuera enviado a Rusia, dice, estos misiles no necesitan ningún soldado ucraniano para ser operados. O sea, estos misiles serían operados directamente por la OTAN. Por lo consiguiente, yo consideraría, decía Putin, que ese ataque viene de la OTAN a Rusia, mas no es un ataque hecho ni dirigido por un soldado ucraniano. Ahí es donde estaba la coyuntura y el problema que se está presentando y la amenaza que hace Putin, que si es atacado, pues entonces él tomará represalia contra esto, ¿no?
Claro. Moscú también está desestimando esta cumbre de Suiza sobre Ucrania y dice que la ve como pérdida de tiempo si no hay participación de ellos.
Así es, porque precisamente lo que busca Zelensky es crear un grueso grupo de apoyo de países, de presidentes, para luego ese grupo crear allí un documento que presione a Putin, obligue a Putin a negociar. Se ha intentado varias negociaciones, intentó una negociación en Bielorrusia bajo la égide de Lukashenko, del dictador Lukashenko. También se logró una conversación, un acercamiento de paz en Turquía, también bajo el lineamiento que estableció Tayyip Erdogan, que bueno, Tayyip Erdogan de los aposentos de Putin, pero que está claro, Zelensky fue allí con su gente, pero no se llegó a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque es que Zelensky también es intransigente. Zelensky exige que para hablar de paz tienen las tropas de Putin que estar fuera del territorio de Ucrania. Antes no, o sea, él no habla de paz en medio de la guerra, o sea, negociación, como ustedes recordarán aquella negociación que hizo el gobierno colombiano con las FARC, que en medio de la guerra estaban negociando en La Habana. No, aquí Zelensky dice que no, que con guerra él no va a negociar con Putin.
Muy bien, pues estaremos atentos a lo que suceda con el empleo de estas armas occidentales y realmente debilitarán a Rusia, y lo que se produzca de estos encuentros en Francia e Italia en la cumbre del G7 y la reunión de Normandía. Como siempre, a Manuel González Moscote, nuestra gratitud y nuestro abrazo. Buen día.
Gracias.
Buen día, Exilda. Buen día, Ricardo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM con más información. La administración del presidente Joe Biden anunció acciones ejecutivas para cerrar las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, cuando los funcionarios estadounidenses consideren que la frontera sur esté abrumada.
La frontera se reabriría solo cuando el número de migrantes que la cruzan entre los puertos de entrada sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionar de forma segura y eficaz las operaciones fronterizas.
La orden entrará en vigor cuando el número de encuentros fronterizos entre los puertos de entrada llegue a 2.500 por día, según altos funcionarios de la administración.
Las restricciones estarían en vigor hasta 2 semanas después de que el número de encuentros diarios sea igual o inferior a 1.500 por día entre los puertos de entrada.
Según dijo la Casa Blanca, estas medidas facilitarán a los agentes de inmigración la rápida expulsión de personas que no tengan una base legal para permanecer en los Estados Unidos.
Estas medidas incluyen excepciones humanitarias para los niños no acompañados, las personas que enfrentan amenazas médicas o de seguridad graves y las víctimas de trata.
El presidente Biden aseguró que la posibilidad de solicitar asilo seguirá estando disponible para quienes busquen emigrar legalmente a Estados Unidos y gestionen una cita a través de la aplicación CBP One para una entrevista en un puerto de entrada.
Migrants will be restricted from receiving asylum at our southern border unless they seek it after entering through an established lawful process. Those who seek to come to the United States legally, for example, by making an appointment and coming to a port of entry.
Los migrantes no podrán recibir asilo en nuestra frontera sur a menos que lo soliciten después de ingresar al país a través de un proceso legal establecido. Aquellos que buscan venir legalmente a Estados Unidos, por ejemplo, haciendo una cita y llegando a un puerto de entrada, el asilo seguirá estando disponible, afirmó Biden desde la Casa Blanca en un discurso donde estuvo flanqueado por un grupo bipartidista de alcaldes de ciudades fronterizas.
Por otra parte, autoridades penitenciarias negaron nuevamente el lunes la visita familiar al preso político José Daniel Ferrer García, confinado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Nelva Ismaray Ortega, esposa del líder opositor, explicó a Martín Noticias que se presentó en el penal Mar Verde en compañía de Fátima Victoria y de Daniel José, hijo de ambos, a la visita reglamentaria del prisionero político.
Según Ortega, a Ferrer le correspondían tanto la visita familiar como la visita matrimonial.
Y por 16ª ocasión nos negaron la visita familiar y por 17ª ocasión la visita matrimonial. Luego de tanta espera, al final nos llevaron hacia una oficina, la misma oficina de siempre, en la que antes se daban las visitas y ahora solamente podemos hacer la entrega de la java con algunos alimentos, medicamentos y productos de aseo. Recordar que en más de un año, desde el 7 de marzo del 2023, no nos han dado visitas familiares, que solamente en cinco ocasiones hemos tenido fe de vida de mi esposo.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse en Santiago de Cuba a una de las múltiples protestas de descontento popular que tuvieron lugar ese día en varias ciudades de la isla.
Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
En 2023, Cuba importó un 73,5% más de combustible que el año anterior para generar electricidad. No obstante, la generación nacional bruta cayó un 2,5% con respecto al año previo, según el informe anual Electricidad en Cuba, indicadores seleccionados 2023, que publicó la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI.
Y es que el sistema eléctrico cubano se encuentra en una de las peores crisis de las últimas décadas. Las propias autoridades han reconocido que no tienen soluciones a corto ni mediano plazo para resolver la situación. Y la población cubana sufre apagones hasta de 20 horas continuas.
El régimen del venezolano Nicolás Maduro triplicó el envío de petróleo a su aliado cubano Miguel Díaz-Canel en el mes de mayo con un total de 70 mil barriles diarios, según datos de la agencia Reuters.
A propósito de economía, el dólar, el euro y el MLC experimentan una tendencia a la baja durante las últimas semanas en el mercado informal de Cuba.
El asesor de empresas privadas Ángel Marcelo Rodríguez Pita señaló en Martí Noticias por qué pasa esto.
La caída de este valor del euro y del dólar tiene un origen, que ha sido el aumento de los aranceles a las importaciones. Y entonces esas micro, pequeñas y medianas empresas están dejando de importar para ir a comprar a las empresas estatales socialistas comercializadoras. Al ir a comprar allí y luego revender acá, bueno, evidentemente se están generando un grupo de mayores distorsiones, como le llaman ellos, mayores problemas. Y sumado a ello, por un lado, frena la dinámica económica, por otro lado, favorece esa caída del dólar y el euro, porque anteriormente el emprendedor necesitaba 20 mil dólares para importar un determinado producto, ahora con 10 mil va y se lo compra directamente a la empresa estatal socialista o a cualquier otro empresario extranjero radicado en Cuba.
Por su parte, el periodista Boris González Arenas se refirió en Martín Noticias al malestar social que esto sigue ocasionando en la sociedad cubana.
O sea, si la demanda sigue alta, olvídate que no baja. También hay una realidad y es que las personas que compraron los productos en dólares los compraron a una tasa que fue previa al descenso. Y entonces ellos tienen que reponer los dólares que habían comprado para obtener esos productos.
El pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr., el menor de los conocidos hermanos Gurriel, disparó con su equipo de los Diamondbacks su jonrón número 100 en la Major League Baseball. MLB.
Gurriel Jr., quien lleva dos temporadas con el equipo de Arizona, llegó a su centenar de vuelas cercas, con 68 durante su estadía con los Blue Jays de Toronto y 32 ahora con su nuevo equipo.
Según estadísticas, el jardinero espirituano es el 19 jugador nacido en Cuba que llega a estas cifras en grandes ligas.
Martí Noticias AM en América Latina.
Ya se enciende nuestro faro informativo para suceder y minuto a minuto, instante tras instante, lo mejor de América Latina, que esperamos así sea. Alejandro Marcano.
Así es, bienvenido.
Aquí estamos.
De vuelta a casa.
Está nuevecito.
Sí, señor, nuevecito. Me comí todas las croquetas de las vacaciones. Aquí estamos. Pero bueno, vamos a darle un panorama, una revisión al panorama informativo, como dice Ricardo, de toda América Latina. Y comenzamos con Colombia. Gobierno y disidencia de la FARC, de Iván Márquez, inician diálogos de paz, pero van a ser en Caracas. Hablando de Colombia, no niega la posibilidad, Petro ya empieza a dar pistas claras sobre una posible reelección. El periodismo en el exilio es la última reserva de libertad en Nicaragua, esto lo asegura Carlos Chamorro. Transportistas de Bolivia protestaron por segundo día por la falta de dólares y también de combustible. Luis Arce, el presidente boliviano, viaja a Rusia para reunirse con Putin, el presidente Putin, en medio de la crisis en Bolivia por la falta también de dólares. Asesinan en México una alcaldesa tras las elecciones presidenciales ganadas por Sheinbaum. Xochitl Gálvez, por cierto, está pidiendo la revisión voto a voto en el 80% de los centros electorales de ese vecino país. El Consejo Presidencial de Transición oficializó el nombramiento de Garry Conille como primer ministro de Haití y España muestra apoyo a Brasil para la creación de un impuesto mínimo global a los superricos. Bloomberg habla hablando de economía, valga la redundancia, bonos y acciones argentinas se desploman en Wall Street y vuelve a subir el riesgo país. Y terminamos con Venezuela. El padrón definitivo para las elecciones presidenciales es de 21.620.705 venezolanos. Pero oigan esto, ¿no? A los que están pendientes del proceso electoral cuestionado en Venezuela, menos de 70.000 personas votarán en el exterior en las presidenciales el 28 de julio. Esto según el registro electoral. Y estamos hablando de 70.000 personas cuando agencias de la ONU están estimando en 7.7 millones el número de migrantes que ya están fuera de Venezuela. Es decir, nada, no va a poder participar nadie, así que no son, según algunos
porque no
analistas,
están habilitados,
ni justas, ni libres, ni ni transparente.
Porque no están habilitados en varios lugares.
No están habilitados y el régimen no les va a dar permiso, no les ha dado permiso.
Ni les interesa.
Ni les interesa. Ya, esa es la, con esa palabra nos quedamos y con eso terminamos. ¿Dónde está deportes? ¿Está de vacaciones?
Si quieres puedes dar los deportes.
Ah, no, no, de eso no sé mucho.
No, no sabes mucho.
No, está, bueno, si puedo dar algo de mientras llega. Acabo de leer, Tucupita Marcano, lo acabo de leer, buscando las noticias, haciendo la búsqueda. Tucupita Marcano, coincidimos con apellido, no somos familia, es el primer jugador en un siglo suspendido de las grandes ligas, creo que jugaba con los Piratas de Pittsburgh, por hacer apuestas ilegales,
sí,
no sé cuántos millones,
ilegales.
Pero suspendido de por vida para jugar.
Bueno.
Lamentablemente somos noticias, señores, pero no es familia mía.
No, no, nada que ver con Alejandro Marcano.
Venezolanos.
Bueno, hay más deporte, no hay deporte.
No sé, tú tienes algo más que decir.
No, no.
Hablamos de Messi. Hablamos de Messi.
Bueno, Messi es mi favorito, pero no.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba, lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Italia no pudo con Turquía y Portugal goleó a Finlandia. Son los amistosos a 10 días del inicio de la Eurocopa y ya vieron a Pepe Lacayo haciendo fila para comprar la camiseta de Mbappé.
Bueno, pero no está hoy Pepe Lacayo. Por aquí está Chambi Campos, que no sé en qué cola andará.
¿Qué camiseta irá a comprar?
No sabemos. Buenos días.
Hola, Chambi.
Muy buenos días, Silvia. Muy buenos días, Ricardo. No, yo voy a comprar otra cosa más. Claro, que cuesta 1,5 millones de pesos, así que le voy a pedir a Exilda si por favor me puede ayudar con eso.
Eso es calderilla.
Es la casa de Cassius Clay, quien después se convirtió en Muhammad Ali, el gran boxeador, el hombre de las causas sociales, el hombre de la fama.
Y el baile en el ring, ¿no? Como le gustaba bailar en el ring.
Bailo como una mariposa, ¿no? Decía.
Sí.
sí, la casa de Lou Brock hasta había sido hasta hace 2 años atrás un museo. Hoy ya se rumoraba hacía tiempo que podía ser puesta en el mercado, ya que el museo lo habían mudado para el centro de la ciudad de Lou Brock y ahora aparentemente están vendiendo la casa. 1,5 millones de dólares, no. Como está la casa aquí en Miami, no es mucho. Lo que pasa es que es una casa pequeña en un lugar donde el mercado no vale tanto. 2 cuartos y 1 baño. Ahí nació y creció Cassius Clay. Pero bueno, así que, porque quiero aclarar, o sea, no estaba comprando la camiseta, estaba comprando eso. Anoche, Miami continuó sus problemas con Tampa. Miami le ha ganado a Tampa 59 veces, mientras que Tampa le ha ganado a ellos 80. En otras palabras, Tampa tiene el número de ellos. Y ayer abrieron el partido 3-0, estaban ganando 3-0, y no pudieron recuperarse. El equipo de Tampa vino detrás, le hizo 9 carreras entre el cuarto y el quinto inning, y después Miami hizo un par de carreras, pero terminó 9-5. Los cubanos, el dúo musical Yandy y Randy. Yandy Díaz pateando 247, se fue de 5-2 y anotó una carrera. Y Yandy y Randy Arozarena, quien batea 166, se fue de 1-1, anotó una carrera. ¿Qué está pasando con Randy Arozarena? No tengo idea. No tengo idea, él ha dicho que no está haciendo nada diferente, solamente que no ha tenido la suerte que ha tenido en otros años, cosa que hasta cierto punto puede ser verdad, en otras no. Y Ryan Pepiot, el muchacho que vino de Los Ángeles, pues sigue el dominio, le ha ganado 3 veces a Miami, no ha perdido, le hicieron tres carreras en el primer inning, pero ya después no le pudieron hacer más nada, le dieron 3 hits durante el resto del juego. Una gran labor. Esta noche los dos equipos se enfrentan, y esto es una serie, Ricardo, sí, que en béisbol no hay amistosos, pero hay las series que le llaman las series contra tus rivales. Entonces a cada equipo le han escogido, no es que le hayan escogido un rival, es que tenga algo así como en contra. Y en el caso de Miami y Tampa, son los dos equipos del estado de la Florida que nacieron más o menos en la misma época. Entonces todos los años tienen que jugar 4 partidos, 2 en casa de cada uno. Ya Miami jugó en Tampa y perdió, y ahora está aquí, recibió a Tampa aquí en su casa, y ya perdieron el primer juego. Esta noche Zach Eflin toma la lomita por el equipo de Tampa, mientras que el zurdito Braxton Garrett, que está 2-0 desde que regresó de la lesión, pues será el lanzador por los Marlins. Ese juego comienza a las 6:40. Y aparentemente estamos viendo ya el final de los tres grandes. Ayer, Djokovic, el cual ha tenido problemas con su rodilla, pero ha estado batallando el Roland Garros, allá en el Abierto de París.
En Francia, sí.
Pues resultó ser que lo que tiene la rodilla es más de lo que se imaginaba, una lesión que tiene, que necesita operación.
Un deporte,
y con esa, mis amigos, me voy.
Un deporte exigente.
Gracias, Chambi. Un abrazo.
Demasiado. Nos hablamos.
Bueno, muchas gracias.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.